Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Muy buenos días, bienvenidos a Mujeres de Acá.
Hola, ¿cómo les va? Lluvioso domingo en la capital federal y en el conurbano bonaerense. Ahí estamos, la radio sale a la calle, estamos haciendo Mujeres de Acá desde la calle, ¿vale?
Un gran equipo técnico, Marcela, que nos hemos trasladado todos hasta la zona de Bursaco y poco más podemos decir porque justamente quisimos sacar la radio a la calle para venirnos a un refugio. Siempre ponemos título a los programas y hoy podría ser un buen título, Refugiadas de la Violencia, un refugio en el conurbano bonaerense que da calor, asilo, contención a mujeres que intentan zafar de este círculo de violencia.
Y vamos a hacer uso y abuso de nuestro oficio de cronistas de calle para contarles a ustedes dónde estamos, con qué nos encontramos y, por supuesto, las historias que vamos a ir conociendo y que se van a multiplicar seguramente en muchos de los lugares y hogares que abren sus puertas. Decía Vale, estamos en Bursaco, un lugar que tiene que estar protegido, refugiado, valga la redundancia, e ingresamos y lo primero que hay que decir es que nos recibe un cartel que dice bienvenidos, porque es no solamente abrir las puertas, sino abrir infinidad de historias. En este caso, muchas mujeres y sus niños viven acá hace algunos meses, hace algunos días, y estamos en el refugio muy especial, porque no es un refugio del Estado. Aquí no hay ningún funcionario que nos haya hecho una visita guiada y nos quiera mostrar lo que ellos quieren vender, lo que ellos quieren mostrar. Pues bien, nosotros vamos a contar la otra realidad. ¿Cómo desde una mujer puede construir un lugar para darle asilo, contención, acompañamiento a muchas mujeres y sus chicos, muchas veces en soledad absoluta?
Esa mujer es Nancy. El refugio es el Huguet Mondaca. Desde hace muchos años viene trabajando. Funciona desde 2003, cuando nacía, y ahora vamos a charlar con quien preside y encabeza este grupo de mujeres. Vamos a contarles antes lo siguiente. Estamos en un patio techado, en lo que vendría a ser una especie de living en donde permanentemente circula gente, mujeres, pero hay algún hombre también. Hay algún hombre allí dando vueltas y aportando su granito de arena. Y acá hay colchones apilados, acá hay placares atestados de ropa, ropa de todas las edades.
Hay una cuna detrás nuestro, hay tres enormes mesas que hoy están decoradas con micrófonos de Radio Nacional. Hay equipo de mate, por supuesto. Armario, hoy sí. Hay dos ventiladores, uno colgado en el techo y otro de pie detrás nuestro, las
paredes.
Y hace
frío,
hace mucho frío.
Hay calor humano.
Hay calor humano, pero claro, acá se conoce el frío de verdad y también se conoce el calor. Acompañan esta postal paredes pintadas de bordeaux, que seguramente van a necesitar una mano de pintura. Así que vamos a empezar a manguear y van a escuchar a lo largo de todo el Mujeres de Acá lo que vamos a ir pidiendo. Nos acompaña una cara de un muñeco que supo ser Minnie Mouse, con unas enormes pestañas que acompañan los festejos, porque acá la vida sigue y en ese seguir la vida se festejan los cumpleaños, los nacimientos, la bienvenida a nuevas mujeres y sus niños. Una vez por mes, por ejemplo, se celebran los cumpleaños.
Exactamente. Así que damos la bienvenida. Por supuesto, se pueden comunicar para hacer sus preguntas, para hacer sus aportes. Enseguida vamos a pasar los teléfonos porque acá se necesita de todo. @mujeres870 es el Twitter, mujeres870 @gmail es el mail para comunicarse. Nancy, buen día.
Buenos días.
Gracias por abrirnos la puerta de tu casa, principalmente.
No, gracias a ustedes por venir y darnos este espacio, ¿no?, para poder visibilizar todo esto, ¿no?
Cuando decimos tu casa es literal, esta fue tu casa y ahora es la casa de muchas.
Es la casa de todos.
¿Cómo nace esto?
Bueno, esto nace por allá por el 2003. No es que en el 2003 dije voy a poner un refugio para víctimas de violencia de género, sino que fue algo que fue surgiendo, ¿no? Al hablar siempre con amigas, conocidas, familiares incluso, me llamaba poderosamente la atención el hecho de cómo se soportaba con total naturalidad el maltrato psicológico, los golpes, la sumisión, ¿no? Era algo que yo no concebía. Y bueno, y siempre les preguntaba por qué toleraban todas esas situaciones, y ellas me decían que porque no tenían dónde ir. O sea, ellas estarían dispuestas a denunciar, pero siempre me chocaba con el mismo muro, que era que no tenían dónde ir. Y así fue que me empecé a involucrar y llevé la primera a mi casa. Y de ahí no paré más.
Como quedate, fue la primera vez habrá sido un quédate a dormir.
Quédate a dormir y después vemos qué hacemos. Y bueno, y así fue surgiendo y después cada vez más. Después fue el boca a boca, porque traer una vecina, ya después alguien que no conocía, pero era conocida de... fue el boca a boca y después y acompañar a la comisaría. En esa época, en el 2003, 2004, esto no estaba visibilizado como ahora. Era mucho más difícil, no te dejaban ni siquiera que los acompañes, que las acompañes a hacer las denuncias.
Ni te las tomabas.
Era todo un logro que te la tomen a la denuncia en ese entonces. Y bueno, así de a poquito, chocándonos siempre con algún muro, siempre un no, y era ir y volver, no quedarme con ese no. Y bueno, y así se fue, digamos, limando un montón de situaciones. Así fuimos aceitando todo un mecanismo que, bueno, que es el que, gracias a Dios, podemos llevar hoy en día, hacemos un acompañamiento con una colaboración excelente de parte de por ejemplo, de la Comisaría de la Mujer, del Juzgado, de las Fiscalías, de la Defensoría. En ese sentido, hay un mecanismo muy bien aceitado hoy, que no lo era en el 2003, ¿no?
Aquí vamos a... Cuenta, Nancy, este recorrido, sin lugar a dudas, importante el acompañamiento de tus hijos y de quien era tu compañero que dijo, le damos para adelante. Y escuchan ustedes que Nancy cuenta que llegan acá mujeres y niños derivados de comisarías de la mujer, de distintos municipios, del Consejo Municipal de las Mujeres, de la línea 144, de los juzgados, de las fiscalías. Entonces uno dice, bueno, cuando llegan estas historias seguramente llega el acompañamiento y la ayuda, ¿no?
Se supone que tendría que ser así, ¿no?
Pero no.
No es. O sea, no obtenemos colaboración de donde se debería.
¿Ustedes tienen subsidio?
No tenemos. Tenemos, por ejemplo...
¿Tienen convenios? Te pregunto distintas cosas que hemos escuchado tanto cuando preguntamos, ¿y los refugios? Entonces, sí, estamos trabajando, estamos construyendo, ya tenemos convenios. Uno que funciona desde hace años y, como decía Marcela, recibe derivaciones formales. ¿Esa formalidad tiene su relato en papeles, en acompañamiento económico?
No.
¿Cómo se las arreglan?
Y como podemos. Esto funciona por la gente, principalmente por la solidaridad de la gente funciona hace tantos años. O sea, porque la gente nos ayuda con todo lo que es alimentos, con ropa, para que pueda funcionar la feria americana. Nosotros tenemos que pagar, esta casa es mía, pero tenemos que pagar un alquiler todos los meses, más todos los servicios del anexo, que es alquilado.
Claro, porque hubo que agrandarse por
pues
la
no
demanda.
Tenemos, aparte que para separar los casos, porque el anexo es de alto riesgo, ¿no? Para poder tener separadas, digamos, depende de cada problema con que venga cada mamá.
A ver, veníamos conversando con Marcela, por supuesto hay información que ya tenemos previa, que no nos estamos enterando ahora durante la entrevista, y veníamos conversando lo insólito, uno a veces hasta se acostumbra a eso, pero lo insólito de estar integrada como refugio a un circuito formal, con derivaciones formales, una mujer que se atreve, que denuncia en la comisaría, y en la comisaría dicen que no tenés plata, no podés volver a tu casa... Y levantan el teléfono y te llaman, y saben que vos habilitás un colchón.
Siempre.
Pero el subsidio no estás en la lista formal de refugios, entonces suena allí que hay un bache que o una zanja que no es gris, es totalmente oscura.
Sí, es irregular. Es así. De acá del municipio de Almirante Brown sí tenemos toda la colaboración, no tenemos subsidios, o sea, en dinero, nos han otorgado subsidio una vez, que es esta ampliación que ven, el techado este, la estructura, fue colaboración del municipio, y para la cocina que hicimos también nos han donado las chapas, los tirantes, y ellos colaboran con colchones, alimentos no perecederos.
O sea, que no es que ustedes tienen una cantidad de dinero que con esa plata ustedes pueden destinar
no.
Mejoras, reformas.
No, por ejemplo,
yo me comuniqué con el Consejo Provincial de la Mujer y pregunté precisamente, ellos por supuesto saben del trabajo que hace Nancy y de las historias de las mujeres y sus niños que viven aquí. Y utilizan muchos funcionarios, sea la gestión que sea, una palabra que es articulamos. Articular es trabajar desde la provincia de Buenos Aires con los diferentes municipios para llevar políticas públicas, en este caso que tienen que ver con la asistencia y contención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. ¿Podría existir esto, que haya una articulación de la provincia con el municipio y que de manera conjunta bajen la ayuda, que hablamos de ayuda de alimentos no perecederos, pañales, tirantes, ayuda si es que tienen que hacer alguna refacción? Eso por un lado. Y por otro lado me dicen, desde el Estado no podíamos bajar es traer un subsidio porque no tenían la personería. Bueno, este año Nancy tiene la personería. Cuando decimos de personería, hubo un grupo de gente que tenían unos pesos para hacer el trámite y se la regalaron, se la cedieron por amor a Nancy. Ni siquiera Nancy tenía las herramientas para poder hacerla. No obstante lo cual, le siguen derivando gente. O sea, ¿cómo es? ¿Es informal para dar un subsidio o una ayuda, pero la instalás en el circuito de formalidad para venir a golpear la puerta y que sea un lugar de contención y de salvataje para las mujeres?
Sí, por eso, como yo te decía hoy, se reconoce para derivar a las víctimas, pero no te reconocen para una ayuda, ¿no?
Vamos con los ejemplos, porque hay algunos ejemplos también insólitos que ayudan a entender. Uno de ellos, conversábamos antes del aire mientras nuestro equipo técnico armaba esta mesa en la que estamos trabajando, sobre alguna cuestión como, por ejemplo, reconocimiento de la propia comisaría y al día siguiente un operativo cuando estaban haciendo... Contanos cómo
no,
fue
esto. No. Lo del tema de la feria, decís sí, vos. Sí. No, eso lo que pasó es que... un lunes, por ejemplo, me nombraron personalidad destacada en el Consejo Deliberante. Y el viernes nos querían levantar la feria, me labraron un acta. Pero después, bueno, supuestamente fue un malentendido y claro, quedó todo ahí, ¿no?
Pero quiero decir, o sea, mientras un sector te reconoce como personalidad, el otro no. Te hace un operativo diciendo claro, esta feria es ilegal.
Sí.
Muchachos, esta feria es la que sostiene
todo
el movimiento. Y ya que estamos, empezamos con el primer mangazo, que no es mangazo, es colaboración, ya que tan pocos aportan, vamos incentivando a aquellos que estén escuchando.
Lo que nos gusta agitar a nosotros.
Exactamente.
¿No?
Refugio Huguet Mondaca, así se encuentra en la página de Facebook, y si no, ahora lo vamos a tuitear, pero el teléfono, el celular, para que se comuniquen es el 153-895-2312. Se ponen en contacto, se necesita de todo.
Se necesita, por ejemplo, ropa de abrigo, frazadas, alimentos, pañales. Piensen ustedes que primero para cobijar a quienes viven en el refugio y después muchas de estas cosas se ponen en la Feria Americana, aquí en la vereda del refugio, que por supuesto después van a coordinar y consensuar con ANSI la manera de entregar. Y cómo es también lo que pasa con el barrio, el acompañamiento de los vecinos y las vecinas.
Y el acompañamiento de los vecinos es bárbaro. Piensen que al principio nosotros no usábamos redes sociales como para que pedir colaboración de la gente, y los que nos ayudaban eran los vecinos, los familiares, los amigos. O sea, eso fue el principio hasta que decidimos utilizar las redes sociales, que antes no la utilizábamos por el tema de resguardar la dirección del refugio, ¿no?
Seguro. Estamos haciendo Mujeres de Acá en un día especial, una emisión especial desde el refugio Huguet Mondaca en la zona de Bursaco. Estábamos hablando con Nancy, pero en un ratito vamos a hablar con Luna, con Blanca y con más mujeres que pasan sus noches y sus días
jovencitas,
acá.
Jovencitas, claro.
Sobrevivientes de la violencia. Vamos a escuchar algo de música.
Dale, por favor.
Thank you. que te nombro para que siempre estés acá. Iris cuando ya no vea más color, que sea la lluvia que bendiga el suelo que me sostiene hoy.
Ella es Angie Foster del disco Despierta la Magia, la musiquita de Mujeres de Acá.
Abriendo oídos a temáticas impostergables. Mujeres de Acá.
Gran equipo de los operadores técnicos que han venido aquí hasta Bursaco trabajando desde muy temprano. Se escucha muy bien el programa.
Y Gloria Sarmiento, que está allá en Maipú, que
pero
está escuchando.
Claro, después vamos a dar los nombres y vamos todos a aplaudirlos porque están trabajando desde muy temprano.
Es que mucho laburo, ¿viste? Parece que no, pero claro, para que todo salga bien.
Porque si la íbamos a hacer bien y con los mejores. Mirá, no nos andábamos con chiquitas. Decíamos, estamos en el refugio Huguet Mondaca en Bursaco. Importante esto, el 153-895-2312 es el teléfono de Nancy, su directora, su fundadora, coordinadora, la mamá de todas estas mujeres y sus niños que necesitan mucha ayuda. A lo largo de todo el programa les vamos a ir recordando qué es lo que sucede. Cada historia, porque nosotras en Mujeres de Acá no hablamos de casos, intentamos sacarnos ese latiguillo periodístico que tenemos porque creemos que detrás de cada caso hay una historia, hay un nombre, un apellido, ganas de salir adelante, y muchas veces el primer paso es pedir ayuda. Nosotros estamos en una mesa con mujeres, muchas de las cuales viven aquí en el refugio. Una de ellas es Luna. ¿Sos una de las más jovencitas, Luna?
No.
¿Tenés cuántos años?
28.
¿Y hace cuánto que estás acá en qué te gusta más, decirle en lo de Nancy o en el refugio?
En lo de Nancy.
En casa.
Sí. Uh-huh. Sí. 4 meses y medio ya.
¿Y uh-huh. nos querés contar cómo llegaste acá? Lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras contar. Y
acá llegué el 12 de enero. 12 de enero, como 12 y media de la noche llegué yo acá.
¿Quién te tiró ese salvavidas? ¿Cómo te llega a vos la información de que podías venir acá a pedir ayuda?
Me mandan del juzgado, el fiscal, digamos.
¿Te animaste a hacer una denuncia contra?
El padre de mis hijos. En realidad yo estaba toda totalmente golpeada, desfigurada. 3 días me tuvo encerrada golpeándome. Prácticamente yo ya no podía ni hablar de cómo estaba. Y así todo, yo por miedo no lo iba a denunciar, porque él tenía a mis 3 hijos en la casa de su hermana.
¿De qué edad es tus hijos?
10, 9 y 6 años. Y llego al... A mí me van a buscar a mi casa. Va la policía a buscarme a mi casa porque yo en un momento pude pedir ayuda a mi familia, que vive al lado de mi casa, pero él nos tenía encerrados. Y en un momento él se duerme y yo le escribo a mi hermana, lo meto adentro de una botella y lo tiro para el patio de la casa de mi papá. Lo ve mi sobrino y ellos enseguida fueron a pedir ayuda.
¿La policía reaccionó bien, rápido?
Vinieron a la noche a mi casa, pero yo lo tenía él parado atrás mío y yo le dije a la policía que estaba todo bien, que no pasaba nada.
Él ya, por supuesto, más allá de este maltrato y este encerrarte, te amenazaba.
Sí.
Y te decía, fingí que está todo bien.
Sí, y yo atendí a la policía estando toda golpeada. Yo ya estaba toda desfigurada cuando atendí a la
Visiblemente,
policía.
Visiblemente, digo, cuando la policía...
Pero atendía... él me hizo que la atienda por una ventana donde él apagó la luz y estaba todo oscuro.
¿Se fue la policía o se quedó?
Se fue la policía, pero la policía que fue, ella no se quedó con los brazos cruzados.
¿Una mujer?
Sí. Sí, porque a ella le pareció muy raro y yo escuchaba que ella hablaba por radio y decía de que a él no le vio la cara, de que a él no lo pudo ver. Esto fue un lunes a la noche. Y de mi casa me sacaron el jueves. Uh-huh. Todos esos días también estuve aguantando.
Un calvario. Vos te llegás acá con un puente que tiende la comisaría a partir de tu denuncia, con los chicos.
Los chicos ya estaban acá cuando yo llegué. Cuando el fiscal se da cuenta por qué era que yo no quería denunciarlo, porque yo le decía, yo hablé con el fiscal y yo le fui sincera y yo le dije, yo no lo voy a denunciar porque yo le tengo miedo. Y él me dijo, y yo lo miraba y yo le conté un montón de cosas y le dije, no es la primera vez que yo estoy así. Esta vez, bueno, llegó a un extremo porque era impresionante cómo estaba yo. Pero otras veces no lo denuncié por miedo. Por miedo, porque él siempre a mí me supo manejar psicológicamente.
¿Cuánto tiempo de violencia
hubo? Y yo estuve 13 años con él, 10 años fue violento.
¿Y cuáles fueron los primeros momentos o las primeras situaciones en las que vos con el tiempo te diste cuenta que él ya mostraba algún síntoma, algún signo de ser violento y que a lo largo de los años se fue incrementando?
Y porque ponele que nosotros estábamos hablando, hacíalo más bien como estoy hablando yo ahora con ustedes. Y por ahí él de repente, no sé, qué le pasaba por la cabeza y se levantaba, me quería revolear con lo que tenía, me empezaba a insultar, a basurearme. A veces sentía como que él me tenía, me decía a mí que me amaba, pero yo sentía como que me tenía odio porque...
¿Cómo fue después de una década de violencia, además de psicológica, física y de ese maltrato, llegar a un lugar donde te abrieran las puertas y donde te encontrabas primero con otras historias que podían ser similares y sobre todo con esa sensación de empezar a perder el miedo? ¿O cuánto tiempo tardaste en perder el miedo estando acá?
Mira, yo el miedo hacia él no lo perdí. No perdí el miedo hacia él.
Y en la vida cotidiana, digo, en estar tomando un mate, en no estar pensando o midiendo las palabras o qué decir o empezar a ser natural.
Bueno,
y no
ves, todo eso sí, todo eso me cambió totalmente. Ahora hasta puedo pensar tranquila lo que yo quiero, porque ni eso podía hacer. Ponele, a mí me viene a ver mi familia y yo hablaba con Nancy y le decía de que puedo tomar mate con mi familia, con mi mamá o con mis hermanas tranquila. Y no tener que estar aguantando que llegue él y con su peor cara y empiece a hablarme mal, porque me hablaba mal adelante de quien sea. No se fijaba si a mí me daba vergüenza o si yo me ponía mal.
¿Llegó también el alivio para tus hijos?
Totalmente.
¿Cómo están ellos hoy?
Re bien. También pueden ser. Pueden ser ellos, pueden ser nenes, pueden... Quieren hacer pijamadas, lo hacen. Quieren quedarse un rato, tratar de mirando la tele, lo hacen. Podemos ir a la plaza. Mirá lo que te digo. Mis hijos en mi casa tienen bici, pero por decir sí tienen bici, porque no la usaban.
Pienso en quienes te están escuchando, en muchas de las mujeres muy jovencitas, como vos y otras más grandes, y están transitando situaciones similares, o no tan graves, o mucho más graves. Y la radio tiene eso, ¿viste?, de acompañar tal vez en este momento mientras están preparando o pensando en el almuerzo o pensando en qué hacer, ¿qué recomendarías? Digo, más allá de esto de ir y denunciar, ¿cuál es el primer paso que, a quién pedir ayuda, a quién buscar?
Y si tienen a su familia al lado, a su familia. Uh-huh. Es lo que hice yo.
¿Y si no hay familia?
Y creo yo que siempre tenemos algún amigo o alguien, a una persona que consideramos nuestro hermano.
¿Hoy en qué estado está la causa?
Y hoy está todo ahí. Él tiene pedido de captura nacional, pero anda bien escondido, parece.
¿No volvió a amenazarte, a molestarte, ni a vos ni a nadie de tu familia?
A mi familia en los primeros tiempos sí fue molestar, pero fue a reclamar la casa en realidad, a decir que la casa era de él, porque mi casa me la cuida mi familia, él no tiene manera de entrar a mi casa.
En algún momento, digo, tal vez cuando termina el día, bueno, ahora ya estás como más empoderada, ¿no? Sí. Más fuerte. ¿Pensaste en esto de que me quería matar, que me iba a matar? ¿Que tarde o temprano eso iba a suceder?
Es que él no me iba a matar a mí.
¿Creías que iba a matar a los chicos?
Él me lo dijo. Cuando me golpeaba me dijo que si yo lloraba o si gritaba y venía otra vez la policía, él me mataba a mis hijos.
¿Qué amenaza más cruda que amenazarte con matar a los chicos, ¿no? O
sea, gatilló el arma y se paró al lado de la puerta de la pieza de mis hijos. Uno de mis hijos lo escuchó.
No lo paraba nada.
No. Me dijo, te digo las palabras como me las dijo. Sí. Me dijo, si viene la policía yo te mato a los guachos. Total, yo voy en cana, pero vos vas a sufrir toda tu vida.
Ese es el pensamiento, ese es el sentir de un hombre violento, femicida en potencia, que hoy está libre, que dejó a su familia como para que ella pueda reconstruir su vida, pero está libre y seguramente buscará alguna otra mujer.
Digamos que no la dejó.
No la dejó.
Logró ella huir.
Claro, logró, claramente. Estamos en Mujeres de Acá, gracias por haber contado tu historia, pero ahora viene la otra parte, el otro capítulo que es el tal vez el más importante, que es de rehacerse. Volvemos en unos minutos, San Pedro.
Tanda, ya venimos.
La actividad musical en Argentina ya tiene su propio dominio en Internet.
El Instituto Nacional de la Música y MICA Argentina crearon .música.ar.
De esta manera, grupos musicales,
solistas,
medios de comunicación, espacios de música en vivo,
instituciones de enseñanza, estudios de grabación,
discográficas
y todos los que forman parte de la actividad musical en nuestro país
disponen de una zona propia en Internet con una impronta e identidad nacional.
Informate cómo solicitar este dominio en www.inamu.musica.ar.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas los domingos de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Un anfitrión, 8 participantes, un reality, un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Mirabente, Laura Novoa, Guillermo Fenin, Supermax.
Gracias por elegir Supermax, super máxima seguridad.
Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. El Nacional, comunicados por WhatsApp.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranón es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalam870. porque todavía hay quienes creen que si usas pollera sos más femenina. Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana. Un programa muy fuerte, más allá de especial por la cuestión que describíamos antes, técnica, porque nos vinimos al refugio Huguet Mondaca en la zona de Bursaco. Nancy, ¿cuántas mujeres? Sé que es dinámico el número, pero ¿hasta cuánto es el máximo que podés albergar y cuántas hay hoy? Mujeres y niños.
En realidad no tenemos un máximo, porque por más que no haya lugar, lo hacemos.
Estirar colchones en el
piso. Estirar colchones en el piso, donde sea. Es quedar muchas levantadas. Han llegado mujeres con tiros en el cuerpo, apuñaladas, y no le podemos decir, no, no tenemos lugar. O sea, es mandarla a la muerte.
¿Qué fue lo máximo que llegaron a tener?
50 en total, entre mamás y chicos. Hoy somos 22, 23 en total. Acá y en el anexo hay 8, entre mamás y chicos. Pero hemos llegado a ser 50, o sea, muchas veces nos hemos quedado levantadas algunas tomando mate para accederle el lugar a muchas mamás. Toma que vinieron lastimadas.
El anexo que está a 400 metros del refugio principal, que tiene el nombre en homenaje a Julieta Mena y Ángeles Rawson, cuyas madres son madrinas y nos están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo a Marcela y Jimena. Digo, bueno, el anexo del refugio tiene un alquiler para pagar. ¿Cómo se paga ese alquiler?
Con la Feria Americana.
¿Y con qué más?
Con la Feria Americana y con mi pensión. O sea, como soy viuda, tengo una pensión. Y bueno, tratamos de lo que es la pensión mía, utilizarlo para algún gasto fijo, que es el alquiler. Pero después tenemos luz, gas, y bueno, un montón de gastos.
Hay una descripción que hacía Marcela y que vos decías antes, que es el anexo es para los casos de mayor riesgo.
Son de mayor riesgo.
Sabemos, sí. Y por eso estamos evitando decir dónde, ¿no? Por hacernos las misteriosas, decir las intersecciones de calles, más allá de decir Bursaco, no damos muchas más precisiones.
Por eso. Sin embargo, no sacamos fotos de las chicas tampoco.
Exacto. Pero digo, aún en estas circunstancias que deberían en el circuito judicial ser conocidas por todos, ¿te ha pasado que revelaran la dirección y que viniera un violento acá a hacer una escena?
Sí, una vez, pero como les comentaba hoy, con la policía acá en Almirante Brown no tenemos problema, al contrario, siempre tuvimos y tenemos una colaboración, pero maravillosa. Fue un hecho aislado, pero bueno, se filtró la información que le dieron desde una comisaría. Una policía le dio la dirección a un violento.
Digo, eso habla también de falencia en esto que decimos que es tan básico, ¿no? La capacitación de esos actores judiciales que tienen que estar al tanto de que hay cosas que no se dicen.
Sí, y pasan cosas. Estamos en un refugio, estamos con mujeres que llegan acá ante distintas circunstancias. Nadie está nerviosa porque una de, ¿cómo decimos? Las chicas, ¿no? Porque la más grande es la...
La abuela.
La abuela.
Sí, bueno, la abuela vino por violencia, la abuela.
Violencia que ejercía su propia familia hacia ella.
Los hijos, sobrinos, porque como tiene demencia senil, hay momentos que se pone, por ejemplo, como ahora.
Que tiene, sí. Que
claro, y bueno, se ve que no le habrán tenido paciencia y la golpeaban, ¿no? Pero bueno, está acá y entre todas la ayudamos, las chicas le ahora usa pañales, le cambian los pañales, la atiende.
Cumplió 80,
se le hizo el cumpleañito.
Es más que nada para contar el contexto. Si escuchan voces, en cualquier momento aparecen los chicos que se están levantando y van a venir. Este es el lugar de juego donde
claro, les hemos copado el lugar
de juego.
Decíamos que también es importante ponerle voz a las historias, y también una de ellas es Blanca, que llegó su bebé, su beba. Ahí está.
Acá vino la.
Acá, hola, buen día. Hola. ¿Todo bien? Ahí está.
Bueno, con la otra con que nos tiene en el micrófono. Blanca, ¿cuántos años tenés?
Tengo 22 años.
¿Y la niña?
Mañana cumple 2 añitos.
2 años.
Sí.
Entra en los festejos del próximo mes, entonces ya.
Sí.
¿Cuánto hace que estás acá?
Estoy hace 2 meses y medio por violencia y por situación de calle.
Uh-huh. ¿Quién te rescata? ¿Quién te tiende ese puente, te da la mano y te trae acá?
Gracias a Dios, un vecinito, un nene de 13 años, le dijo a su mamá que desde que llegamos a Verazategui, escuchaba mucha violencia.
Sí.
Ahí está, bueno, se despertó y quiere jugar con su mamá. La vamos a dejar tranquila, después en algún momento que querrá.
A ver,
dale. Dale, agarra el micrófono, Nancy.
Bueno, les cuento la historia de Blanca.
Vos cuando puedas vas a tener,
cuando puedas, tranqui,
va a tener
más
su bebé.
Ahora, nada más importante que la teta.
Aparte se emocionó bastante.
Sí.
Bueno, la situación de ella es también fue bastante complicada. A ella, su pareja, la tuvo prácticamente privada de su libertad durante 2 años. A ella y a la nena, que tiene 2 años. Uh-huh. O sea, la nena ni siquiera conocía lo que era una plaza, no tenía contacto con la gente. Cuando ellas llegaron acá, la nena tenía miedo de la gente, porque no estaba acostumbrada a ver a nadie. Ella le pide ayuda a un vecino, ¿no? Y el vecino llama a la policía, porque la pareja de ella la echa, porque le decía, si te querés ir, andate, pero la nena se queda acá. Y ella no se iba, se quedaba en la puerta.
Siempre los hijos como rehenes, ¿no? Sí, ¿no? Mirá.
Sí. Y ella pidió ayuda a un vecino, de ahí fue la policía. La policía fue a golpear a la puerta de su casa. Y él, bueno, salió encantador. Eso siempre me llama la atención, como lo cuenta ella, que dice que le abrió la puerta y que le decía, ¿en qué los puedo ayudar? O algo así, como si fuese...
A ver si ahora podés contar.
Dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Y la policía le dice, recibimos una llamada de una... Estamos acá porque recibimos una llamada, una denuncia de que usted echó a su mujer y la tiene la nena acá. Y el otro se ríe y dijo que no era eso, de que yo me estaba haciendo a la víctima. Uh-huh. Yo había estado toda golpeada y mojada también, estaba haciendo frío. Y la policía nos dijo, no, esto tienen que resolverlo porque son problemas de pareja.
Bueno.
Se fue la policía. Estuve todo ese día con él porque él me dijo, ¿te quedas o te vas? Porque la nena se queda acá. Obviamente decidí quedarme. Uh-huh. Ese día estuve sin comer, sin ir al baño, me echó al piso. Mi hija necesitaba tomar la leche. Preparé el desayuno, la cena para ellos dos. Yo estaba sin tomar agua, no tenía nada de leche, mi hija lloraba. A medianoche me echa de nuevo, me moja y me siento en el palier. Y otra vez le toco la puerta a mi vecina. Le digo, por favor, ayúdame, la tiene arriba, está todo drogado. ¿Escuchaste todos los gritos? Y ella me dijo, sí, escuché todos los gritos. Escuché cómo golpeabas la puerta cuando te echó la primera vez. Esto ya no puede seguir así, me dijo. Ella agarró, ella estaba cuidando un departamento y justo al frente de ella me dijo, vení, vamos a ese departamento. Llamamos al 144, seguimos instrucciones del 144. Fue la patrulla, habían 3 policías, él no quería abrir la puerta. Llamaron a más patrulleros, eran como 6. Tocaron la puerta de nuevo del departamento y él dice... Sí, buenas noches, ¿qué se le ofrece de nuevo? Todo sin vergüenza. Estamos acá porque recibimos una llamada de que usted le acaba de echar a su mujer y la tiene acá su hija. Ella, como toma la teta, por el simple hecho de que ella es su mamá también, tiene que estar con su hija.
¿La entregó finalmente?
La llegó a entregar, pero apenas. Me dijo el policía en mi oído, me dijo... Agarra todo lo más importante de tu hija, saca lo más importante y vámonos a la comisaría. Fuimos a la comisaría, estaba haciendo la denuncia y el padre de mi hija entra e interrumpe la denuncia y me dice, por favor, ándate a la casa, quédate en el departamento, que vas a estar con las cosas de arriba para abajo, no sabes ni a dónde vas a ir. Y le dice la policía, salí acá o si no te rajo de un tiro, la tenés de tu mucama y de tu esclava sexual. Y lo retiran a él. Yo esa noche no tenía dónde pasar la noche, no tenía dónde dormir. La vecina me prestó de nuevo ese departamento donde ella estaba cuidando. Mi hija, como le encanta, bueno, le encanta cantar fuerte para que no la escuche, porque él vive en el tercer piso y nosotros estábamos en el departamento prestado abajo, de planta baja. Y yo tenía que callarla a mi hija, le tenía que meter la teta a la boca para que él no se dé cuenta.
Cuando llegaste acá, ¿qué fue lo primero que sentiste en cuanto al alivio de diferencia?
Me sentí como en casa, porque ver tantos niños, o sea, yo no soy de acá, soy de otro país, pero el mismo ambiente lo vivo allá en mi país.
¿De dónde sos?
De Bolivia.
Uh-huh. Blanca tiene 22 años, en este momento está su beba en brazos. Yo te escuchaba y pensaba en que describías este lugar donde estamos, donde tenemos montado el estudio, donde está el programa de radio, como su casa, como casi su primer hogar, ¿no? Y hogar hablo de lo que significa la contención, el calorcito más allá del frío y de la humedad que se siente. ¿Y sabes qué veo, Marce? Veo el piso, el contrapiso de cemento, veo los colchones apilados en la pared. Veo que faltan muchísimas cosas acá. Y me duele que eso no lo vean, porque cuando escuchás estas historias, esto tendría que estar mucho más equipado. No podemos seguir, y volvemos a lo del principio, en la informalidad que les dan de onda un subsidio momentáneo cuando tienen que ampliar, u otra situación, un bolsón de comida no perecedera.
Es importante, y lo decíamos apenas comenzamos nuestro programa, que queremos poner el nombre, historias a cada una de las personas y de las mujeres que nos vamos encontrando o reencontrando en estas mujeres de acá. Y me quedo con esa postal que contaba Blanca, así la estamos llamando, cuando le tenía que dar la teta a su beba para que no escuché el violento que estaba en el piso superior porque ella cantaba. Y esta mañana de domingo, mientras aquí llueve y por momentos sale el sol, Blanca le está dando la teta a su bebé, que recién se acaba de despertar, que tiene 2 años. Y este es su desayuno en un hogar con su familia, ¿no?
Aquí estamos, refugiadas de la violencia, una mesa de trabajo, una ronda de mate en vivo y en directo desde Bursaco. La radio salió a la calle. ¿Escuchamos música? Es Paloma del Cerro, del disco Para Bien, Vaya y Vuelva, No se Duerma.
Bye. sepan que existo. Yo quiero hacer de mi vida.
Mujeres de acá.
Seguimos en Mujeres de Acá, nos quedan 10 minutos. Un programa que nos tiene emocionadas.
Sí, emocionadas, conmovidas. Primero tener la posibilidad de volver a escuchar y con un tiempo que merece conocer cada historia, como escuchábamos recién de las chicas que seguramente se multiplican en el día a día. Estamos acompañadas, aparte por muy buena compañía, por nuestros compañeros de la parte técnica de la radio. ¿Quiénes nos están haciendo estos grandes mates, Nancy?
Y Alejandra Perdomo.
Bien.
Sí, la directora del documental Cada 30 Horas.
La recomendamos oportunamente y aprovechamos para hacerlo nuevamente.
Bueno, y acaba de llegar Alicia Chamorro, que también es protagonista del documental. Uh-huh. Que bueno, la historia de ella también es digna de conocerse, ¿no?
Hablábamos de el trabajo que hacen, que haces y que hace el equipo, inmenso, de abrir las puertas, pero que no se queda ahí. Porque escuchábamos la historia de Blanca, de Luna, y todavía hace relativamente poco que están, ¿no? Primero hay que sanar, hay que, bueno, tratar de hacer ese seguimiento que vos decías que acompañaban también en lo que es la parte dura e investigativa y demás. Pero está la parte moral, rearmarse, psíquica, y también allí esta cuestión de empoderarse, y ustedes cumplen un rol fundamental. Yo te preguntaba antes y te lo hago ahora al aire, ¿cuándo es el momento en el que se van? ¿Cómo se van las chicas de acá?
Bueno, primero, si no existiera, digamos, este seguimiento, este empoderarse, el seguirlas cuando salen del refugio, todo lo que se hizo anteriormente no tiene sentido. Porque al primer traspié, una vez que están solas, vuelven a la casa, ¿no? Por ejemplo, de acá salen con trabajo en blanco. Tiene que ser un trabajo en blanco. Hay empleadores que llaman acá al refugio. Eso se fue haciendo durante los años, ¿no? Contactándonos con estas personas, incluso hasta del parque industrial, que les dan la posibilidad del primer empleo a estas mamás. Todos los empleadores saben que más de 3 meses a prueba no la pueden tener. Están 3 meses a prueba, acá no tienen que poner dinero, o sea que esos 3 meses que están a prueba se guarda para un alquiler.
Hacer un pequeño ahorro.
Un pequeño ahorro. Ya el cuarto mes que están en blanco, ya buscamos un alquiler, tratamos de que sea cerca para poder hacer el seguimiento y toda la ayuda que necesitan.
Y vos decías que le salen de garante.
La propiedad de esta del refugio y la garantía sí, siempre de los alquileres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es una carga muy pesada, alquiler, niñera para ir a trabajar, colegio, o sea, todo lo que implica, ¿no? Estar solas afuera, sin contención, porque no tienen vínculos, porque el violento las aisló de los vínculos.
Y ahí sale la Nancy niñera también.
Claro, acá, bueno, se les cuida a los chicos para que puedan ir a trabajar, se les ayuda con alimentos. Cuando alquilamos el espacio, a veces son muy chiquitos, pero por lo menos para que tengan su espacio. Y la gente que nos dona muebles lo vamos guardando para tener cómo equiparlas, ¿no? Y vamos haciendo todo ese seguimiento de ayudarlas para que, por lo menos con lo que ganan, cubran el alquiler y un poquito más, y todo lo demás tratamos de solventarlo, ¿no? Yo me reía, no me acuerdo a quién le decía la semana pasada, cuando ya no vino a comer tal, eso quiere decir que ya andan mejor.
Es buena señal.
Es buena señal. Y bueno, y empiezan con el tiempo, con los meses, empiezan a recuperar vínculos que habían perdido o a crear nuevos vínculos, que eso hace a que tengan la contención que puede tener cualquier otra mamá que no está pasando por la situación, ¿no? Y ahí está recién, ahí se ve el éxito de lo que se hizo.
¿Y en qué vuelven? Porque vos decías, acá, a la tarde, la ronda de mate es eterna.
Sí.
Y están no solo las que hoy denominábamos a propósito del programa Refugiadas de la Violencia, sino que las que ya empezaron a hacer su caminito también.
Sí, por ejemplo, Alicia, ella, bueno, se fue de acá y a veces cuando le agarra ese bajoncito, me da risa porque me tiene agendada como mamá Nancy, me manda mensajitos y me dice, vas a estar, vamos a comer cositas ricas, y viene y se queda a dormir
¿Y
conmigo.
¿Y qué encontrás, Alicia, acá? ¿Qué decíamos, hablamos del calor de un hogar? ¿Por qué volver, por lo menos un ratito?
Y no, bueno, por muchas cosas. En realidad, ella nos enseñó a empoderarnos, ¿no? Desde el momento de vulnerabilidad, a no llorar, a vamos para adelante. Y bueno, cada vez que volvés es cuando estás medio que flaqueás y estás un poquito bajón y llegás y es tipo, mami, vamos a comer cosas ricas hoy a la noche y duermo con ella y compramos cosas ricas a la noche. Me cansé. Y nada, pero nada, o sea, vengo un día y me termino quedando una semana, un fin de semana entero, pero porque de repente ves a las chicas y tomas mates o de repente compartís cosas con todas, y si bien llegás y son siempre caras nuevas, lo que te une siempre es lo mismo. Y acá aprendes a, primero a valorarte vos y a valorar todo lo que te rodea.
Pero además, qué importante debe ser para las nuevas escuchar la voz de las viejas,
de la
que ya pasaron.
Claro.
Claro, porque se puede, ¿no?
Obvio, sí, bueno. Mi caso en realidad fue siempre bastante complicado porque yo estuve en pareja con un supuesto implicado en una causa de femicidio. Cuando agarramos la causa ya se estaba por cerrar porque, bueno, hubo muchas coimas en el medio. Y bueno, me animé a hablar y Nancy me ayudó a seguir hablando con Alejandra Perdomo también. Se armó un grupo re lindo de trabajo en donde no solamente te preocupás por tu causa y por querer estar bien vos, sino que también te nace las ganas y la fuerza de seguir ayudando a las demás.
Sororidad.
La sororidad, claro.
Pensaba, Nancy, en vos, ¿no? Primero pensaba en las chicas, en sus historias de vida y en este transitar que vienen haciendo hasta el momento de cruzar esa puerta y encontrarse con el cartel de un dibujito que dice bienvenidos, pero ¿quién te ayuda, Nancy, a vos todos los días? Porque uno dice, qué bueno, la obra de Nancy. ¿Y quién piensa en Nancy? ¿O qué pensás? ¿Qué necesitás? Más allá de lo que es para el hogar, que ya es visible, lo vamos a repetir, ¿qué te da fuerza para convertirte todos los días en una superheroína, ponerte la capa y arrancar?
Lo que pasa es que yo me siento afortunada y bendecida porque puedo hacer lo que me gusta. O sea, esto es algo que me apasiona. Entonces, no es que yo no lo siento como que hago un sacrificio, que no soy la batichica, no, al contrario, yo me siento afortunada de que la gente nos ayuda para poder hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que elegí como forma de vida, lo que elegí también para mis hijos se criaron con todo esto.
Uh-huh. Ahí está, y un reconocimiento, ya sobre el estribo, un reconocimiento para tu hijo, decinos el nombre, el de 15.
Mirko.
Ahí está. El primero, el hombrecito que acá también pone el cuerpo y está allí comprometido con la causa.
Sí.
Que dijo, sí, mamá, hagamos de esta casa un refugio para muchas.
Esto ha sido Mujeres de Acá, nos vamos a ir despidiendo, no sin antes, y muy importante, agradecer a quienes nos han acompañado, nuestros compañeros. En la operación técnica estuvo Mauro Torres, allá en Maipú 555, Gloria Sarmiento, el equipo técnico en exteriores, José Luis González, el móvil Alberto Taborda, en central, por supuesto, Santiago Conde, en la producción periodística, Tomás Pont Vergés. Y vamos a dar el número de teléfono otra vez, el 153-895-2312, y en Facebook, Refugio Huguet Mondaca. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no damos el teléfono de línea? Fácil, porque los violentos pueden buscar ese número de teléfono y la dirección y aparecerse acá. Eso también es cuidarlas.
¿Y en los micrófonos?
En los micrófonos, a mi izquierda siempre, Valeria San Pedro.
Marcela Ojeda, gran compañera de ruta.
Hemos intentado, esperamos haber cumplido con lo que queríamos, llevarles a su casa un poco de este otro hogar, del refugio Huguet Mondaca en Bursaco. Necesitan ayuda. Nancy no es el Estado, Nancy no es la gobernadora ni la intendente. Es una mujer que tuvo ganas, hizo bueno. Ahora abran los oídos y habiliten partidas presupuestarias. Que tengan buen día.
Hasta el domingo que viene.
Vas a viajar, las nubes se despejan y vuelvo a empezar. Y si te vas...